música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is...
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, para darle la intimidad que verdaderamente tiene la relación entre nuestros dos países, desde el otro lado del charco. Yo los canso con los mismos cuentos siempre, pero recuerdo cuando me tocó el honor de ser embajador en Argentina, que yo solía decir allí: no hay dos países en el mundo con una relación igual que Argentina y Uruguay. A veces mejor, a veces peor, con sus altibajos, pero una relación entre hermanos. Nos peleamos por si Gardel nació en Uruguay o en Argentina, nos peleamos a veces por el fútbol, a veces no, porque cuando Uruguay queda desclasificado y nos ponemos la celeste y blanca y gritamos por Argentina, como hicimos en el Mundial y en la última Copa de América. Bueno, estos dos países que soñaron que fueran hermanos siempre nuestros padres fundadores, desde Montevideo y para todos los argentinos vamos a echar una mirada al mundo. Qué gracioso, qué paradoja. Yo escuchaba la música de la cortina de nuestro programa y son Peter, Paul and Mary cantando Blowing in the Wind. La canción trata de las bombas, una metáfora de las bombas nucleares, pero habla de la bomba de un cañón y se pregunta cuándo las irán a prohibir. Mientras tanto, soplemos en el viento. Una canción maravillosa de la época de la guerra de Vietnam, la época de Bob Dylan, Peter, Paul and Mary, los que la cantan. Pero qué curioso que esta canción ha sido cortina en los últimos 3 años de nuestro programa y que hoy uno de los dos temas que vamos a analizar es que hoy mismo, 7 de octubre, se conmemora un año del ataque de Hamas a Israel, que desenlazó este conflicto que ya se ha regionalizado y ha salido de las fronteras de Israel con otros países. Bueno, vamos a analizar entonces sobre, en la última media hora del programa, el año de la guerra que comenzó en Gaza, y también vamos a analizar el debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos en la medida que se acerca cada vez más el primer martes de noviembre, en que los norteamericanos deberán elegir entre Donald Trump y Kamala Harris. Pero primero vamos a ir a los titulares de los 3 principales diarios que hemos elegido hoy como referentes. Siempre tenemos esa hoja de ruta. 3 diarios importantes que hacen opinión en el mundo, elegimos una noticia de cada uno, luego vamos a un salpicón de noticias para que ninguno de los temas importantes quede afuera, y en la segunda mitad del programa, media hora, la mitad para cada uno de análisis de los 2 temas que les hemos descrito. Entonces, para recibir la lectura de estos periódicos, de los artículos que hemos elegido, del New York Times, del País de Madrid y de France 24, vamos a recibirla con ese homenaje a la noticia de tinta y papel que canta el cantaba el desaparecido cantante popular uruguayo el Canario Luna, a esa figura emblemática que nos despertaba todas las mañanas a los que tenemos algunas canas. Los jóvenes no sabrán de qué hablo, vamos a contárselo. El Canillita. El Canillita era el pibe, como decimos acá, que con el diario debajo del brazo, en todos los rincones del país, como dice la canción, nos despertaba con los nombres de los periódicos y también los titulares más importantes para vender los diarios que llevaba debajo del brazo, arriba de un colectivo, micro, como le llaman ustedes, en bicicleta, caminando por los distintos barrios. El Canario Luna y el canto del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que quien trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia de la madrugada.
Qué lindo, a mí me sigue emocionando escucharlo. Bueno, vamos a arrancar primero con el New York Times, uno de los periódicos más conocidos e influyentes del mundo, publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países en ediciones en distintos idiomas. Hay una edición impresa en castellano, en España. Hay una en portugués, no solo en Portugal, sino también acá en América Latina, en el Brasil. El New York Times se refiere a un tema que se nos viene encima y ya analizaremos a medida que vaya evolucionando, que es el de los Premios Nobel 2024. Este lunes, en el día de hoy, comenzarán a anunciarse los homenajeados. La temporada del Nobel, dice el New York Times, está aquí una vez más. Cada octubre, los comités que hay en Suecia, Noruega, nombran a los ganadores de los diversos premios en ciencias, literatura y economía, así como el Premio Nobel en favor de la paz. Este corre por una vía distinta que los demás, en las reglas, en el país, mientras que los demás nacen en Suecia, este nace del Parlamento noruego. Vamos a hablar un segundito sobre el Premio Nobel de la Paz. Cada uno de estos premios reconoce, dice el New York Times, la contribución innovadora de un individuo u organización en el campo específico relativo al premio. Los mismos se otorgan por fisiología o medicina, física, química, ciencias económicas, literatura y esfuerzo por lograr la paz, que a menudo atrae la mayor atención debido al calibre de las personas y grupos nominados. Esto es muy cierto, esto lo agrego yo. Mientras que los premios Nobel de medicina, de aritmética, de matemáticas, a veces son figuras desconocidas para nosotros, generalmente, y a veces despierta polémica, los premios Nobel de la Paz son los más conocidos. Sigo citando el diario. Este año, dice el New York Times, hay 285 candidatos al Premio Nobel de la Paz, 196 personas y 89 organizaciones, según informó el Comité del Nobel. El año pasado el instituto recibió más de 350 candidaturas, la cifra más alta alguna vez recibida fue de 376 candidatos en 2006. Comentario mío breve a la noticia. Los años, si nos fijamos, en que ha habido más candidatos es porque han sido los años con logros importantes para la paz, o todo lo contrario, porque han sido los años donde la paz le cuesta llegar a un buen fin. Solo una vez era tan grande el belicismo que vivía el mundo que se resolvió declarar desierto. El premio Nobel, a diferencia del de literatura, por ejemplo, muchas veces es compartido, porque vamos a poner dos ejemplos latinoamericanos de dos escritores que no se llevaban muy bien entre ellos: Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Bueno, cuando se lo dieron a uno no tenía por qué compartirlo con nadie, pero en La Paz muchas veces, cuando se logran algunos esfuerzos, se designa en forma equilibrada a alguien de cada bando. Supongamos, no es el caso, que se llegara a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, y seguramente le darían al presidente ruso y al presidente ucraniano, por ejemplo. Así, cuando los acuerdos de Camp David, lo recibieron Menachem Begin, lo recibió el que luego fue Simón Pérez, ex primer ministro y luego presidente, luego de haber obtenido el premio del Estado de Israel, Yitzhak Rabin, pero lo recibió también Yasser Arafat de la Organización de la Liberación Palestina. Es el único premio que, por estas razones, para no politizarlo, muchas veces se da compartido y entre no precisamente pares. Vámonos al País de Madrid, un periódico fundado en 1976 que se redacta en español. Debiera decir castellano, porque hay otras lenguas que también son consideradas españolas, como el catalán, el vasco, el galego. En todos ellos también se redacta y publica los contenidos del diario El País. Incluso en catalán publica el suplemento Quadern con noticias de la comunidad autónoma de Cataluña. También en inglés y en portugués en el exterior del país. El diario El País, hemos elegido una noticia interna, pero que ha causado mucha resonancia. La Audiencia de Madrid restringe la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, pero rechaza por ahora archivarla. El tribunal deja fuera de las pesquisas toda la parte sobre Globalia, al no apreciar indicios incriminatorios de ningún tipo. La Audiencia Provincial de Madrid ha restringido la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez. El tribunal ha emitido este lunes, en el día de hoy, esto no nos olvidemos que hay diferencia horaria, ha emitido en el día de hoy una resolución donde admite parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la Defensa, delimitando las pesquisas del magistrado. Esto no quiere decir que el juez haya encontrado elementos de juicio contra la esposa del presidente de gobierno, sino que ha limitado a su caso la investigación. Bueno, vámonos a Francia. France 24 es una vía gubernamental que se emite en noticias por televisión, por suscripción de informativo, por boletines de prensa impresos, y hace las veces también de una agencia de noticias. Fue creado en Francia el 30 de noviembre del 2005 y desde el 2008 pertenece a la Sociedad Nacional France Media Monde, que es quien supervisa el sector audiovisual exterior francés. Sobre América Latina, France 24 informa que Lula y Bolsonaro sufren altibajos en las municipales y San Paulo va a la segunda vuelta. Con una diferencia muy mínima, las municipales de San Paulo pasan a segunda vuelta, lo que es considerado como, si no un fracaso, por lo menos un triunfo no festejado por parte de las fuerzas del gobierno y de la oposición. Esto luego de que Ricardo Núñez, aliado del exmandatario ultraderechista y actual alcalde de la capital paulista, y Guillermo Boulos, candidato apoyado por el presidente Lula, obtuvieran la mayoría de los votos con un 29.49 y un 29.06 respectivamente. Muy ajustado el resultado, pero ninguno de los dos llegó a 40%, con una diferencia de 10 con el que le sigue, único caso, o más de 50%, en que se anularía la segunda vuelta. El desenlace se verá en el balotaje del 27 de octubre. La extrema derecha ganó la alcaldía en 6 capitales y avanzó en otras ciudades medianas y grandes, pero encajó una derrota en Río de Janeiro, donde el centrista Eduardo Páez, aliado del presidente Lula, fue reelegido por amplia mayoría. Este domingo, los paulistas, al igual que miles de ciudadanos del país, acudieron en el día de ayer, ¿no?, para decidir quién dirigirá la ciudad. Votaron aproximadamente 11.5 millones de habitantes, pero, repito, habrá que esperar la segunda vuelta para saber quién será el alcalde de la metrópoli mayor del Brasil. Bueno, y nos vamos ahora a recibir el salpicón de noticias. Noticias seleccionadas de distintos medios, por aquí y por allá. Agencias de noticias, periódicos, que he ido leyendo y sacando distintas áreas de noticias geográfica y temáticamente, para que en este salpicón de 5 noticias de alrededor del mundo podamos tener esa mirada al mundo que queremos pegar juntos antes de entrar a analizar los dos temas de análisis de esta semana. El año de la guerra en Hamas, con Hamas en la Franja de Gaza, y el debate vicepresidencial en la campaña electoral de Estados Unidos. Pero entre las músicas que variamos de lunes a lunes para recibir el salpicón de noticias, a veces escuchamos A Day in the Life, que empieza diciendo: ¿no has escuchado las noticias del día de hoy de los Beatles? Es apropiado, ya que Paul McCartney, ahí le ganamos, estuvo primero en Montevideo, luego en Argentina. Estamos todos con la sangre de los Beatles de los años 60 hirviendo en nuestras venas. Vamos a escuchar de los Beatles A Day in the Life, un día en la vida.
I read the news today, oh boy, about a lucky man. Great. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed.
Qué linda canción para recibir el salpicón de noticias. La traducción literal sería más o menos: he leído las noticias de hoy de mañana, aunque eran un poco tristes, hay que saber las noticias para poder encarar la vida. Y entonces empieza a costar la vida de un hombre que le costó la vida, la situación que había vivido. Muy apropiado para este salpicón de noticias que, repito, no vamos a citar las fuentes porque las he re-redactado para ustedes, para poderlas ir comentando, pero al mismo tiempo porque son de un ping-pong de fuentes distintas. La madrugada de este domingo se encontraba el nuevo huracán a 565 kilómetros al oeste, noroeste de la ciudad mexicana de Progreso, en la ciudad de Yucatán. Esto después de los estragos que todavía están luchando en Estados Unidos y en el norte de México, en Cuba también, para sobrevivir de lo que fue el huracán Helene. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó hoy que la tormenta tropical Milton podría convertirse en huracán, igual que Helene, el que acaba de pasar, o Helen, como le dicen los americanos a veces, de categoría 3 o más, y llegar a las costas de Florida la próxima semana. De acuerdo al pronóstico, el fenómeno meteorológico se formó en la víspera, o sea, en el día de ayer. Estamos leyendo noticias que están en curso en el Golfo de México, pero avanza lentamente. Esperan que se fortalezca rápidamente en forma lamentable. En tanto, anuncian riesgo de impactos potencialmente mortales en aumento en las costas oeste de Florida. Repito, el segundo accidente climático en una semana, con una velocidad de 8 kilómetros por hora y vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora, la tormenta se dirige al estadounidense de Florida y podría tocar tierra mañana o el miércoles próximo, en medio de la recuperación luego del paso catastrófico del huracán Helen. Al respecto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en 35 condados. En México, por su parte, el Servicio Nacional Meteorológico alertó hoy que una zona de baja presión con probabilidades para desarrollo ciclónico se ubicará en el sur de Colima y Michoacán, en interacción con la vanguardia monzónica y canales de baja presión sobre el norte, occidente y centro del país. Pobre la nueva presidenta de México, que arranca con dos huracanes, uno de ellos con nombre de mujer. En medio de fuertes tensiones por los posibles ataques de Israel, nos estamos yendo a otra noticia en el otro lado del mundo, en el otro hemisferio. Tras las fuertes tensiones por posibilidades de ataques de Israel, que analizaremos en la segunda mitad del programa, Irán, la nación islámica, anunció la cancelación de todos los vuelos de los aeropuertos de todo el país. Esto es un tema muy complicado porque Estados Unidos, tras enviar dos aviones de la Fuerza Aérea para evacuar ciudadanos de su país, de el Líbano y de Irán, ahora está exhortando a todo norteamericano que haya quedado en territorio iraní o libanés a abandonar el país. Un portavoz de la Organización de la Aviación Civil de Irán ha confirmado al sitio web estatal de noticias IRRA que los vuelos en los aeropuertos del país se detendrán desde las 21 horas de la noche de ayer hasta las 6 horas de hoy lunes, hora local, en que se anunciará si se reabren los aeropuertos o no. Mientras tanto, los túneles de Tojid y Resalat de Teherán, dos grandes arterias de la capital, están cerrados desde la medianoche hasta las 5 de la mañana de la hora local. En la mañana de este 6 de octubre, el día de ayer, el ministro de Petróleo iraní, Mohsen Pakenhad, visitó las instalaciones petroleras más grandes del país en Karg y se reunió con el máximo comandante militar de la Guardia Revolucionaria Islámica. Vamos a esperar a ver qué nos depara esta situación que se está viviendo en el Medio Oriente. Acá en América Latina nuevamente, Claudia Sheinbaum, desde el martes pasado, le pegamos en el palo en el último programa que tuvimos con ustedes, quedó investida como presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. La toma de protesta de Sheinbaum tuvo lugar en la Cámara de Diputados y continuará con un evento masivo en el Zócalo capitalino, con varios días festivos después de los actos oficiales. Mucho mariachi vimos. La flamante jefa de Estado de México abrió con su discurso enalteciendo a su predecesor, de la cual fue colaboradora muy estrecha, Andrés Manuel López Obrador, de quien señaló que la historia y el pueblo lo ha juzgado como uno de los grandes. El dirigente político y luchador social, dijo la presidenta de México, más querido, solamente comparable con Lázaro Cárdenas, el más reconocido de la historia moderna, dice referido a López Obrador, que inició y terminó su mandato con más amor de su pueblo. Es decir, que se fue con índices de popularidad más grandes aún que con los que llegó. En la toma de posesión se encontraban presentes, entre otros, los representantes de los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Ghana, Chile, Cuba, Colombia, Haití, Honduras, Guatemala, Paraguay y el primer ministro de Belice. En total, 105 países mandaron delegación oficial a la asunción de la presidenta de México. Bueno, finalmente Lula declaró la semana pasada que Brasil seguirá manteniendo relaciones con el gobierno venezolano. Esto después de algunos cortocircuitos con el presidente Maduro, con quien Lula había sido muy generoso, lo había invitado incluso a su transmisión de mando. El asesor especial en asuntos internacionales de la presidencia de Brasil, el ex canciller Celso Amorim, afirmó este martes que Brasil no piensa romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, asegurando que esa decisión sería una locura, teniendo en cuenta los intereses comunes entre ambos países. El presidente Lula mantuvo, entre tanto, una conversación telefónica de la cual poco se sabe con el presidente de Venezuela. Pero Amorim afirmó: Brasil no reconoce gobiernos, Brasil reconoce estados, y Brasil continuará teniendo relaciones con Venezuela. Nosotros no vamos a cometer la locura que cometió el gobierno anterior de retirar los diplomáticos y cerrar todo. Asimismo, mencionó que el gigante sudamericano tiene todo tipo de inversiones en Venezuela y por lo tanto no ve razones para dejar de tenerlas. Ahora sí, nos vamos al primero de los temas, que es este triste aniversario que conmemoramos hoy de la invasión a territorio de Israel del grupo terrorista Hamas, pero también triste la reacción del Estado de Israel. Vamos a ver el tema con esta canción que dice: a veces se ganan batallas, pero mientras que las soluciones sean bélicas, la guerra continúa. Esta canción folclórica americana la recibimos de esta manera.
If you sang the song the way it was written, then you march along to the beat of the drum. Someday soon you're gonna wake up singing. The battle is over, but the war goes on. Everybody plays, follow the leader. But what if the leader has a gun?
Es tremendo, ¿no? Para los que no sepan hablar inglés, esta canción de un género que allá denominan rock folclórico. Es el rock nacido en el sur, con una gran influencia del autor icónico Bob Dylan. Esta canción dice: mientras que siga el clima de guerra, no importa ganar batallas porque la guerra continúa. Hace exactamente un año informábamos que en la Franja de Gaza, la zona del territorio palestino que se encuentra en el Estado de Israel, limítrofe con Israel hacia la frontera este de la Franja de Gaza, oeste de Israel, y en el sur de la Franja de Gaza con el norte de Egipto. Pero la frontera con Egipto es inaccesible para los palestinos que viven en la Franja de Gaza porque Israel la tiene bloqueada militarmente. Fue un atentado tremendo. Los israelíes lo han apodado el Shabbat Negro porque fue un sábado y había incluso en una zona cercana a Jerusalén una fiesta en una discoteca que fue bombardeada y que murieron muchos jóvenes que simplemente estaban celebrando. Desde el atentado de Hamas en octubre del 2023, los acontecimientos en el Oriente Próximo se han descontrolado. Israel está librando una guerra en siete frentes distintos, que amenaza con desbordar el Oriente Próximo. En la zona de Hamas, la Franja de Gaza, propiamente dicho, los terroristas mataron 1.300 judíos, fundamentalmente en algunos kibbutz que tomaron como zona rehén, y se llevaron más de 300 rehenes. Pero es horrible cuantificar la vida humana, no es así que se mide. Pero no podemos dejar de decir que la represalia de Israel contra los palestinos, no contra el grupo de Hamas, contra la zona de territorio palestino donde hay terroristas de Hamas, llegó ya a 35.000 víctimas mortales en los cálculos más conservadores de las Naciones Unidas, con 27.800 identificados con nombre y apellido. 35.000 como respuesta a 1.300. Aunque hubieran sido 1.300, aunque hubieran sido menos, no todo, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, está permitido en la guerra. No existe la ley del ojo por ojo, diente por diente, admitido por el derecho internacional. Tras la brutal incursión de los militantes hace un año, el gobierno israelí ha intensificado su respuesta exclusivamente en forma militar. La magnitud del ataque sorpresa de Hamas y el número de personas muertas y secuestradas no tenía precedente, y solo en unas horas dejó al descubierto a los israelíes lo vulnerable que podía ser su país. Y es quizás a esta sensación internacional y local que está respondiendo el primer ministro Bibi Netanyahu. La respuesta militar de Israel no solo fue inmediata, sino que el gobierno esbozó una serie de objetivos. El más inmediato era eliminar por completo a Hamas en Gaza. Ordenó a todos los habitantes palestinos, algunos no pudieron hacerlo, a emigrar al sur de la Franja de Gaza. Algunos simplemente quedaron en sus hogares, otros se refugiaron en hospitales y en escuelas, que también fueron objetivo primero de ataques territoriales y luego de ataques de la Fuerza Aérea de Israel. Otro objetivo de Israel era liberar a los rehenes israelíes en Gaza. Durante la incursión territorial que hizo el Estado de Israel, Hamas al Estado de Israel, capturó 250 personas, otras fuentes dicen que son 300, así fueran 300. Se las llevó de vuelta, pero un año después. ¿Ha logrado Israel algunos de sus objetivos militares? La última incursión. A ver, todos los rehenes que han recuperado la libertad ha sido porque se ha negociado un alto al fuego y junto con el alto al fuego se ha producido un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Algunos, como dijimos, siguiendo las instrucciones del Estado de Israel, las advertencias o amenazas, algunos militantes de Hamas, otros simples ciudadanos, porque tengamos en cuenta que de estos 35.000 muertos, la gran mayoría, prácticamente dos tercios, son mujeres y niños, no terroristas. Bueno, se logró, sí, algún alto al fuego, como decía, con intercambio de presos por rehenes, pero luego, cuando Israel quiso recuperar 5 rehenes con una acción armada de invasión territorial prohibida por las Naciones Unidas en la zona de la Franja de Gaza, fueron entregados los 5 cadáveres de los rehenes que buscaba. Uno se pregunta entonces, si además es ineficiente, ¿vale la pena este baño de sangre? De algunos analistas nos atrevimos a anunciar que esto podía ser el inicio de un conflicto mundial. Y le llamamos la Tercera Guerra Mundial. Es decir, la que abarcara muchas potencias y no solamente a las dos partes en pugna, como es el hecho lamentable, penoso, triste de Ucrania y Rusia, pero que por ahora se ha circunscrito en eso, aunque Occidente ha puesto todas sus fichas en apoyar a Ucrania. Pero temíamos que esto se regionalizara peligrosamente, y nos parecía una paradoja increíble que Israel, cuyo pueblo había sido víctima en la Segunda Guerra Mundial hasta 1948, mediados del siglo pasado, ahora fuera el que mataba y no aquel que ponía las víctimas. ¡Qué paradoja la política internacional! Después de la Primera Guerra Mundial, los tratados de Versalles victimizaron a Alemania en tal forma que surgió el nazismo, y la siguiente guerra fue contra un nazismo sediento de muertes y sobre todo de persecución racial y de un genocidio sin precedentes contra el pueblo de Israel. A veces cuando yo analizo este conflicto entre Israel y Hamas, y ahora también Hezbollah, Irán, Yemen, el Líbano, bueno, algunos pueden decir, algunos dicen, ¿y no será que este analista es antijudío? Yo tengo el orgullo de tener entre tantos diplomas y recuerdos colgados aquí en mi casa, mi lugar de trabajo, donde tengo casi que montado un estudio de radio para hacer análisis en esta radio y en otros países, en Argentina solo acá. Yo tengo colgado el Premio Jerusalén a la Paz de 1997 otorgado por la alcaldía de Jerusalén, un uruguayo. un honor tremendo. Me emocionó muchísimo. Pero demuestra que se me puede acusar de cualquier cosa menos de antisionista. Hay que ver lo que quiere decir sionismo, porque acá es muy fácil hablar de sionismo. No, no, cuidado. Sionista es un movimiento fundado a principios del siglo pasado por Herzog, que sostenía la necesidad de crear un Estado para el pueblo judío. Hay grupos ortodoxos religiosos de extrema derecha que se consideran no sionistas y no integran el Parlamento o Knesset de Israel porque dicen no se puede crear el Estado de Israel hasta que no venga el Mesías. Los grupos más ultraortodoxos de derecha están contra la existencia del Estado de Israel. Son antisionistas y son judíos y religiosos ortodoxos extremistas. Y hay también sionistas que están en contra, es decir, gente progresista y a favor de la paz, pero que cree que Israel tiene derecho a tener un territorio. Muchos sionistas también creen que es necesario reconocer la existencia de el Estado palestino. Bueno, Israel atacó Yemen, atacó primero al grupo Hezbollah, es decir, otro objetivo de otro grupo que nada tenía que ver con la guerra que se desató hace un año y cuyos integrantes más importantes estaban en el sur del Líbano. Llevaban dos jefes de Hezbollah muertos por los ataques, primero a través de dispositivos personales como los walkie-talkies, las radios portátiles, los acá les llamamos bip bip radiomensaje, los localizadores de personas, luego ataques aéreos, no solo en el sur del Líbano, luego fueron a por más, como dicen en España, y fueron hacia Beirut, la capital del Líbano. Mis hijos son libaneses, amantes del pueblo judío que quiere la paz, pero son libaneses. Su familia, muchos antepasados o descendientes de sus antepasados, viven en Beirut. De muchos de ellos todavía no sabemos qué ha sido de ellos. Jomeini rezó la oración del viernes pasado por primera vez en muchos años. El ayatolá, el líder espiritual de Irán, porque Irán también fue objeto de ataques, y respondió duramente, y ahora están en un juego de que cada uno amenaza responder a los ataques aéreos del otro, y mientras tanto el que sufre es el pueblo y las perspectivas de paz. Estados Unidos está preocupado de que estos ataques a Irán ya llevan la guerra a un lugar peligroso. Si atacan los pozos petrolíferos, la inflación se desata en el mundo entero. Estados Unidos está muy preocupado con esto, no solo con las vidas humanas, porque esto antes de las elecciones puede ser catastrófico. Y al mismo tiempo, en el mundo se pide para que haya paz. Israel y el Islam, enfrentados en esta guerra, son las dos religiones monoteístas más importantes del mundo. La tercera, el cristianismo. El Papa, en el día de ayer, al rezar el Ángelus, pidió que Israel acepte un alto al fuego que el primer ministro Netanyahu viene negando. Además de los pozos petrolíferos, pero casi que estoy tentado a no mencionarlo por el riesgo que implica, Estados Unidos le está pidiendo a Israel que no ataque las instalaciones nucleares de Irán, porque eso llevaría al mundo al borde del precipicio. Israel ha dicho que no va a atacar a Irán sin coordinar con su principal aliado, los Estados Unidos. Bueno, así están las cosas. Vamos a una noticia más optimista, más alegre, que es toda la fanfarria electoral en Estados Unidos. Y la recibimos con Willie Nelson, un cantante folclorista del sur de Estados Unidos, de Tennessee, que nos canta: si no te gustan los que gobiernan, vota y échalos, porque el voto es el arma más importante que tiene la democracia. Vote them out, sácalos con el voto. Así se llama la canción de Tennessee con la que recibimos esta noticia.
If you don't like who's in there, vote them out. That's what election day is all about. The biggest gun we've got is called the ballot box. If you don't like who's in there, vote them out. Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
And when they're gone, we'll sing and dance and shout. And bring some new ones in, and we'll start that show again. And if you don't like who's in there, vote them out.
Bueno, esta semana estuvo engalanada, por decirlo de alguna manera, con el debate de los candidatos a la vicepresidencia. El País de Madrid tituló, por ejemplo, el debate presidencial que no cambió nada, y hace un análisis de todos los temas que discutieron. La cadena NBC, a cargo de organizar el debate, dijo: esto no movió el amperímetro. Y las sorpresas que causó, que las hubo, no están llamadas a modificar en nada la relación de fuerzas preelectoral. Las elecciones se avecinan. El equipo republicano moderó muchísimo al candidato a la vicepresidenta, presidente J.D. Vance. Se esperaba un candidato vicepresidencial más visceral, parecido a Trump. El pasado 10 de septiembre, el debate entre Harris y Trump se convirtió en una batalla por el relato en que el expresidente siempre fue por detrás, a la defensiva y enfadado. El suyo era un mensaje tosco, duro, en comparación con una candidata que sabía lo que tenía que decir y cómo decirlo para sacar a Trump de sus casillas. Recordemos que después de este debate, dos cosas, una antes y otra después del debate. Antes del debate de Trump y Harris, había sido el de Trump con el presidente Biden, y ese debate liquidó la candidatura de Biden, que se retiró de la contienda. Posteriormente, Harris lo noqueó, a tal punto que Trump no quiso ir por un segundo debate con Harris y un tercer debate presidencial, porque había habido uno con Biden. Pero fueron resultados en las antípodas. En uno ganó Trump por nocaut, en el otro todo el mundo coincide, demócratas y republicanos, que fue un gran triunfo de la candidata Kamala Harris. Pero en este caso los vicepresidentes tuvieron un estilo muy, muy parecido. Los golpes de Trump parecían viejos y predecibles cuando debatió con la candidata Harris. Su estrategia fue la de Harris, ganadora, y aunque los debates no son elemento definitivo para casi ninguna campaña, hay que ver la de Kennedy con Nixon si no fue definitivo, su actuación mostró el liderazgo de la candidata y consiguió reafirmar la ola Kamala que había en ese momento entre los votantes demócratas. El debate de esta semana entre los vicepresidentes aún era menos importante para las elecciones. De hecho, el único riesgo era cometer errores y convertirse en meme, como le pasó a Trump con el debate presidencial. En este caso, un debate vicepresidencial no se puede ganar, solo perder en todo caso, y lo más lógico y normal es un empate que no importe a nadie. Sin embargo, hay algunas características en el debate de esta semana que debemos tener en cuenta. En primer lugar, cabe destacar que el equipo republicano moderó muchísimo a Vance. Se esperaba un candidato vicepresidencial mucho más visceral y más parecido a Trump. En cambio, se mostró dialogante y por momentos hasta afable. Es un cambio que no nos tiene acostumbrados y obviamente lo habían preparado muy bien de este modo, igual que preparó las potenciales preguntas más controvertidas, como por qué atacaba a Trump hace unos años y ahora es su candidato a vicepresidente, pregunta que formuló en reiteradas oportunidades el candidato de Kamala Harris. Elegido este por su bonomía, porque es un hombre gobernador de Minnesota, presidente de la Asociación de Gobernadores, pero un hombre querido por todo el mundo, se tuvo que enfrentar a un hombre que no pisó el palito, no mordió el anzuelo, de atacar a un hombre tan respetado con la estrategia de Trump de descalificar al adversario. Quizás el peor momento del candidato republicano fue cuando le preguntaron si Trump perdió las elecciones de 2020 y obvió la cuestión. Recordemos que Trump sigue diciendo que las elecciones fueron fraudulentas, y a la tradición y a la historia de la democracia, tanto demócratas como republicanos, le resultaba una posición incómoda. Le han pedido a Trump que no insista en el tema, pero ahora, en buen tono, amable, acorde con el que el propio candidato republicano había contribuido a crear en el debate vicepresidencial, bueno, el candidato del partido Waltz, el candidato del partido demócrata, le preguntó a Vance: ¿usted cree que las elecciones fueron fraudulentas? En varias oportunidades, y él eludió la pregunta. No dijo que no, no dijo que no habían sido fraudulentas y que habían sido auténticas, pero esa reacción se ha vuelto la norma entre los republicanos. No regaló una respuesta viralizable, lo que seguramente era el objetivo de su contrincante. Coincidimos entonces con el análisis que hace el New York, bueno, estos diarios que siempre al principio del programa cito con respecto a otras noticias. El debate vicepresidencial, además de muy poca audiencia, pasó casi desapercibido. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 13 horas por Radio Cultura para seguir pegando una mirada al mundo. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.